las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Son las 11 de la mañana en punto del día de hoy, jueves 11 de octubre. Les saludo aquí desde este espacio de Ibero Radio, como siempre, el programa Mediero. Soy Claudia Magallanes. El día de hoy no me acompañan ni Ana Lidia Flores ni Lilia Vélez, porque bueno, tenían algunos otros compromisos, pero con el compromiso que nosotros tenemos con ustedes, aquí estamos presentes. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter arroba Medieros Puebla y en esta cabina de Ibero Radio en el 229-0730 en la extensión 14433. En la operación técnica, como todos los días, está Raimundo Mirón y en el equipo de producción el día de hoy está Carlita Ruiz. Enrique Peña Nieto inicia su gira por Europa el día de hoy. Precisamente tiene planeada una gira en la que va a visitar a los mandatarios de cuatro de los países clave en las relaciones entre México y el viejo continente. Arranca primero en Alemania, después va a España, después va a Francia y finalmente va a terminar en el Reino Unido. Y curiosamente, pues lo que uno podría imaginar que una gira de esta naturaleza pudiera ser miel sobre hojuelas, no necesariamente lo es. Precisamente el día de hoy, los integrantes del movimiento Yo Soy 132 en Alemania estarán esperando a Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar este pequeño audio al respecto.
Aquí en Berlín, el presidente electo de México sostendrá un encuentro privado con la canciller Angela Merkel. Después, también sostendrá un encuentro privado con el alcalde de Berlín. Se espera que al filo de las 15 horas, el presidente electo de México emita un mensaje a los medios de comunicación. Hay que recordar que en este viaje, el día 15, Peña Nieto va a visitar la capital española, Madrid, donde se entrevistará con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. Para el día siguiente, reunirse en Londres, en Gran Bretaña, con el primer ministro británico, David Cameron, y concluir su visita por Europa en París, Francia, donde permanecerá durante el día 17 y 18 de este mes, donde va a dialogar con el presidente François Hollande. Adicionalmente, durante su gira, Peña Nieto realizará visitas a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la UNESCO, según la agenda preliminar. Roberto José Pacheco, desde Berlín, para Grupo Imagen Multimedia.
Así es, entonces escuchamos ya este reporte de Roberto Pacheco para Grupo Imagen sobre la gira de Enrique Peña Nieto por Europa. Este es un asunto nada menor. Hay que recordar que no es la primera gira del presidente electo Enrique Peña Nieto, sino que la arrancó primero por una gira por Centro y Sudamérica, arrancando precisamente por Guatemala. La elección de los países definitivamente no es una elección inocente. Es claramente revelador que haya arrancado por Alemania. ¿Por qué? Porque en definitivamente Alemania es en este momento, pues la fuerza política y económica más importante y más fuerte de Europa y sobre todo de la Unión Europea. Tomando esto como ejemplo, podríamos preguntarnos por qué la visita a España en medio de la gravísima crisis económica que está viviendo este país. Y bueno, básicamente es porque tenemos una serie de relaciones comerciales, políticas importantes con España que no pueden ser dejadas a un lado, pero definitivamente, bueno, arrancar por Alemania es indicativo de la fuerza que en este momento tiene Angela Merkel como primer ministro alemán y Alemania en el escenario político en particular. Déjeme contarle además que el día de hoy teníamos a un invitado precisamente para conversar sobre esta temática y lamentablemente pues no nos puede acompañar, así es de que vamos a seguir con los temas de agenda. Quiero retomar dos cosas en particular. Una de ellas, que mencionamos muy brevemente en el inicio de la semana, tomado del número actual de la revista Expansión que está circulando. Este número que lleva como principal abordaje los 100 empresarios más importantes de México. Pero no quiero hablar sobre los 100 empresarios más importantes de México, sino sobre precisamente un panorama muy general que hace la revista Expansión sobre el reparto de las influencias en San Lázaro. Las reformas que fueron anunciadas precisamente por Enrique Peña Nieto van a tener que pasar por el filtro de los numerosos legisladores que se han aliado con sectores económicos y grupos de interés que no podemos obviar. Hay varios diputados, 166 para ser más precisos, que están 166 diputados que están vinculados con sectores económicos muy particulares. El sector más fuertemente representado dentro de San Lázaro es el de las confederaciones sindicales, que tiene 36 curules, 36 diputados que representan estos intereses, que no son definitivamente menores. Hay que tomar en cuenta también la vinculación específica que hay de parte del PANAL con la maestra Elba Ester Gordillo, por ende con el sindicato de la educación. Otros de los sectores que están representados por este reparto de influencia en San Lázaro está precisamente el de las cámaras empresariales, el de la agroindustria, el de construcciones e inmobiliarias, abogados corporativos, restaurantes o turismo, hoteles, las fuerzas armadas, energéticos, la educación privada, casinos y espectáculos, que no es un tema menor, y también telecomunicaciones y medios. Y este es un asunto que es importante tomar en cuenta porque ya lo habíamos reportado en varias ocasiones desde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Puebla, la Medi Nacional, cómo hay toda una telebancada, es decir, miembros de el Congreso, el Senado, que representan directamente los intereses de las televisoras, en particular de Televisa y de TV Azteca, y que desde su función en el Senado van a estar representando estos intereses que no necesariamente son los intereses que nosotros querríamos, o al menos yo particularmente no querría que mis representantes vayan a llevar a la mesa de discusión a la hora de tomar decisiones sobre la legislación en materia de medios de comunicación. Tenemos entonces, vinculado con esta cuestión de la telebancada y las representaciones de los sectores de medios de comunicación, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, como ya más o menos les comentamos el día de ayer, en este momento, desde el día de ayer y el día de hoy, está llevando a cabo un foro llamado Comunicación y Democracia en el Entorno Digital, la Agenda de la Sociedad ante los Nuevos Poderes. Un foro muy importante, de carácter académico, pero claramente con un pie puesto en los temas de fondo para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. La idea es hablar sobre el entorno digital, sobre la agenda precisamente de los nuevos poderes, y no debemos olvidarnos que estamos ya en un momento clave porque precisamente pues el apagón digital que se anunció casi al inicio del sexenio de Felipe Calderón, esta idea de que todas las señales de televisión, que hoy en día son señales de televisión abierta, pues van a quedar digitalizadas, es un hecho y es una realidad que antes de que termine el sexenio de Felipe Calderón, y no queda mucho para ello, como usted lo sabe, pues tiene que quedar regulado y legislada toda la situación de la operatividad del apagón analógico para pasar a la digitalización, cosa que no va a ser nada fácil porque no estamos preparados para ello. ¿Qué implica específicamente esta cuestión del apagón digital? Lo que implica son dos cosas principales. La primera de ellas es que todas las televisoras, todos los equipos de televisión, perdón, que gente común como usted y yo tenemos en nuestra casa, tienen que tener la capacidad de leer imagen digital, lo cual no es la realidad para prácticamente la inmensa mayoría de los usuarios y de los televidentes. Es decir, la televisión que usted tiene en su casa tiene que tener ahora, pues, señal digital. Y en segundo lugar, que la señal específica, si usted no tiene televisión de cable o televisión de paga vía satelital o vía cable, usted ya no va a poder simplemente pues ponerle el gancho a la televisión y captar una señal por aire, sino que va a tener que tener un aparatito, un codificador, que lo que haga sea modificar la señal de aire que tradicionalmente podíamos captar en cualquier equipo de televisión y transformarla en una señal digital. Y si su televisión no es una televisión digital, esa señal, pues sí se podrá captar, pero con una calidad ínfima, prácticamente de muy mala calidad. Entonces, lo que estamos planteando aquí es, bueno, en definitiva, que una política establecida desde el gobierno que no corresponde a la realidad de la inmensa mayoría de la población de este país, de los usuarios y las usuarias, como usted y como yo, de a pie, que vemos la televisión de manera para entretenimiento, lo que sea, pero que no estamos claramente en la cultura digital. Nuestro país no es un país que esté ya en la era digital, entrados en materia como países en Europa o como Estados Unidos, y el apagón digital es una situación no menor que precisamente estos días hemos estado escuchando en algunos medios de comunicación, precisamente la las precauciones que en un momento dado tendríamos que tomar y enfrentar, que esto, pues, la verdad, con sea dicha, viene planteándose como un caos más que como otra cosa, porque no hay necesariamente las condiciones para poder mantener la para poder hacer el cambio realmente de lo analógico a lo digital. Ese es otro tema que queríamos poner sobre la mesa, y ya que estoy entrando en materia de notas curiosas sobre cuestiones digitales, hay una nota interesante, curiosa, que quiero compartir con usted en el periódico Excelsior del día de ayer, sobre los videojuegos. Y precisamente lo que dice es que hay un estudio de mercado que revela que en realidad son las mujeres las que más gastan al mes en videojuegos. Están más o menos en promedio destinando unos 153 pesos frente a los 134 de los hombres. La diferencia no es mucha, pero la inmensa mayoría de los contenidos de videojuegos, pues, son contenidos de alguna manera que uno podría pensar que están construidos, pensados, dirigidos a una audiencia masculina, sobre todo porque son juegos con escenarios de guerra, porque son juegos con escenarios de alguna manera de algún tipo de violencia, sobre todo física y gráfica. No obstante, bueno, pues las mujeres son las que también están ahora utilizándolos y gastando más sobre en videojuegos. Algunos otros de los temas de la agenda, así como de notas curiosas que queremos compartir, bueno, esta es del periódico El Universal. Gabriel García Márquez, un laureadísimo y afamadísimo escritor, premio Nobel de Literatura, reconocido claramente a nivel internacional, ha escrito obras maravillosas que han sido tomadas y adaptadas por distintos cineastas, directores de películas, para hacer precisamente sus versiones fílmicas. No obstante, en realidad, las versiones fílmicas de las obras de Gabriel García Márquez no han sido éxitos en taquilla. En realidad, esa ha sido como una cuestión común, y bueno, hay una nueva adaptación de una de las obras de Gabriel García Márquez que estará próximamente en las pantallas grandes, y que habrá que seguir, pues, qué pasa. ¿A qué podría deberse esta situación de que las la obra, digamos, literaria de García Márquez no necesariamente es un éxito de taquilla? No son historias sencillas, el realismo mágico, este género literario por el cual García Márquez es definitivamente reconocido y ha sido laureado por ello, pues es un género que se presta mucho más para la discusión, para la lectura, para la imaginación, precisamente por sus múltiples capas fantásticas, pero en el cine no necesariamente ha sido algo que se lleve a la pantalla de manera como muy que refleje claramente ese lenguaje. Otro de los temas que sigue siendo un tema importante de la agenda el día de hoy, definitivamente, es el tema de Alaska, el cual ya hemos estado trabajando, o mencionando y compartiendo con ustedes a lo largo de esta semana. Una de las cosas importantes que ha sucedido es, bueno, no solo la cuestión de la desaparición del cuerpo, sino el escape de otro de los líderes, precisamente de los Zetas, y la información que ha habido de contradicciones en torno a el perfil que la Secretaría de Marina tiene en relación a Alaska y la los elementos que la DEA da para describirlo. Una de las principales discrepancias ha sido la relacionada con la altura, la estatura de el de El Aska, que para la DEA era de 1.70, originalmente la Marina dijo que era de 1.60, finalmente lo subió a 1.80. Hay una serie de elementos de manejo de la información que han sido muy poco claros, muy turbios, muy confusos, y que además ahora aparentemente hay algunos indicios fuertes de que el cuerpo de El Aska podría haber sido precisamente robado de la funeraria por un comando del Z-40. Esta pugna de poder, digamos, entre dos capos, y bueno, no suena descabellado, pero tampoco tenemos indicios claros al respecto. Y me acompaña en este momento aquí en la cabina Carla Ruiz, Carlita, de nuestro equipo de producción. ¿Cómo estás, Carlita? Buenos días.
Hola, Claudia, buenas tardes. Pues yo les comento que apenas es noticia que se dio a conocer el Premio Nobel de Literatura y el ganador pues fue el chino Mo Yan. El chino Mo Yan, de 58 años, gana el Premio Nobel de Literatura y sus novelas hablan más que nada de la agitada historia china. Son sus temas que abarca, y bueno, su territorio, más que absurdo, es lo grotesco, ¿no? Habla con una realidad, ¿no?, que pues no es muchas veces fantasía, sino que es la realidad que es tan grotesca. Y sus novelas más conocidas son Sorgo Rojo, y lo cual, la novela que lo llevó a la fama es La vida y la muerte me están desgastando.
Pues esta es información. Precisamente el día de ayer se anunció el Premio Nobel de Química y ahora ya está anunciado el Premio Nobel de Literatura para Mo Yan, de nacionalidad china. Uno de los posibles ganadores que se estaban perfilando era precisamente Murakami, el escritor japonés, y yo reconozco que desconozco la obra de Mo Yan, pero pues habrá que darle una leída a este laureado premio Nobel en este momento. Son las 11 de la mañana con 16 minutos. Estamos en Medieros a través de la plataforma de Ibero Radio. Si quiere comunicarse con nosotros, los datos de contacto son medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter como @medierospuebla, y en esta cabina de radio en el teléfono 229-0730 en la extensión 14433. La visita de Enrique Peña Nieto a Alemania está ya reflejada en el periódico La Jornada. Hay una imagen, hay una fotografía de Enrique Peña Nieto al lado de la canciller Angela Merkel, con un pie de foto que dice: el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, durante una reunión privada con la canciller alemana Angela Merkel en la sede de la Cancillería, y más tarde tendrá un diálogo con el alcalde de esa capital, Klaus Wowereit. Bueno, eso del alemán a mí no se me da mucho que digamos. Otra de las imágenes precisamente que están ya publicadas en la versión electrónica de La Jornada es la del Premio Nobel de Literatura, que justo Carla acaba de compartir con nosotros en este momento. ¿Qué otros temas de agenda? Bueno, uno de los temas de agenda que también hemos comentado en las últimas semanas es la cuestión de Rápido y Furioso. Hay algunos avances en la información al respecto. Si usted no mal recuerda, la semana pasada se anunció que las investigaciones que se estaban haciendo de parte del Congreso de los Estados Unidos, bueno, seguían en curso y estaban arrojaron vinculaciones específicas de algunas de las armas que fueron metidas al territorio mexicano como un plan específico de la DEA en Estados Unidos, perdón, para darle seguimiento supuestamente a estas armas claramente identificadas y poder seguir los circuitos de violencia y los distintos cárteles. Y aparentemente se había demostrado cierta evidencia de que algunas de estas armas que habían sido introducidas a nuestro país como parte del proyecto Rápido y Furioso fueron utilizadas en pues el brutal asesinato de muchos jóvenes en Ciudad Juárez. Y aparentemente ahora se está presentando alguna información de parte de el gobierno mexicano que no hay en realidad vínculos consistentes entre estas armas y ese hecho específico. Creo que una vez más, al igual que con el caso, por ejemplo, de Alaska y con algunas otras situaciones más, nos estamos enfrentando a dos versiones distintas de parte de funcionarios del gobierno mexicano y funcionarios de agencias estadounidenses que dan información no solamente diferente, sino incluso hasta contradictoria sobre ciertos acontecimientos o ciertos hechos, principalmente relacionados con cuestiones de crimen organizado, narcotráfico y violencia. Y definitivamente no se trata de decir que hay que creerle más a una fuente que a la otra, pero sí son indicadores de discrepancias que pues llevan a muchas dudas y a muchos planteamientos distintos sobre la información, el manejo específico de la información, las fuentes específicas utilizadas para conseguir esta información y sobre todo la difusión de la información específica obtenida de parte de agencias estadounidenses y agencias mexicanas. Estas discrepancias, pues no podemos dar la certeza de quién tiene la razón sobre, como decíamos, la estatura de Alaska o sobre si las armas fueron las armas específicas que fueron utilizadas para esta ejecución, este asesinato de estos chicos, de estos jóvenes en Ciudad Juárez, provinieron del rápido y furioso sí o no. Pero lo que sí creo que vale la pena mencionar es que en términos generales los procesos de investigación y las comisiones específicas generadas de parte de las instancias y autoridades estadounidenses suelen ser pues más confiables y más serias que cualquiera de las que podamos en un momento dado generar en nuestro país. Otra de las cosas que queremos compartir con ustedes es que, bueno, en materia de la campaña electoral que se está llevando a cabo por la presidencia de Estados Unidos en este momento, no se ha manifestado al respecto de las políticas migratorias de manera clara el candidato a la reelección, Barack Obama, mientras que Romney, el candidato republicano, sí está planteando algunas políticas migratorias. Esto es algo que tenemos que empezar a mirar de manera pues muy cercana, porque el voto no solo latino, el voto latino y el voto de los migrantes legalizados que tienen la capacidad de votar, pero también digamos el voto de las diversidades dentro de Estados Unidos, es un voto muy importante que puede en un momento dado marcar la diferencia sobre cómo se va planteando la elección hacia un lado o hacia el otro. Ya ayer lo comentábamos con Hugo León en relación al debate, al primer debate que se llevó a cabo entre Barack Obama y Romney, Mitt Romney, la percepción generalizada fue que Obama se presentó de manera muy débil, que su discurso en realidad no hizo mayores propuestas, que había un planteamiento mucho más sólido de parte del candidato republicano y de alguna manera las tendencias, ya sabemos esto de las encuestitis y las agencias de opinión, no necesariamente tenemos que tomarlo como indicadores reales, pero lo que se estaba reflejando era que Mitt Romney parecía que se estaba poniendo a la cabeza dentro de la elección en Estados Unidos. Es algo digno de tomarse en cuenta. Vamos a ver qué sucede. Aparentemente el equipo de Obama planteó que esto había sido una estrategia específica diseñada por ellos para hacer que Romney como que quemara todos sus barcos de una, pusiera toda la leña en el asador en este primer debate y en esta primera etapa de la campaña. La idea era un poco tratar de desgastarlo para que después Barack Obama pues repunte con sus planteamientos y sus propuestas específicas. Vamos a ver si esto sucede así o no. Me acompaña ya en el estudio en este momento, como todos los jueves, Rafael Hernández García Cano. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Claudia? Bien, un poquito desvelado porque llegué muy tarde ayer de la Ciudad de México. Estuve en la actividad que tuvo lugar en la Torre Humanidades, allá en la Ciudad Universitaria, sobre precisamente medios de comunicación y legislación al respecto.
Así es. Cuéntanos un poco, antes de entrar específicamente a tu colaboración de Traspatio, como todos los jueves, cuéntanos un poco tus impresiones sobre el evento del día de ayer organizado por la AMERI.
Bueno, independientemente que la columna precisamente la escribí con estos elementos, me pareció muy importante, me parecieron importantes algunas cosas. Primero, la cantidad de personas que estuvieron, interesadas, no solo académicos, sino ni estudiantes, sino también gente de la sociedad civil y gente que incluso no pertenece a la sociedad civil porque el tema está despertando mucho interés. Fue importante también la presencia de legisladores que se están comprometiendo a trabajar por una nueva ley de medios, recuperando la que todavía está vigente, al menos por el reglamento del Senado, de 2010. Y lo que me pareció muy interesante fueron sobre todo la participación del público. La gente cada vez, a pesar de que las redes sociales son muy urbanas, a pesar de eso, la gente cada vez más está acudiendo a ellas y se pregunta cosas sobre, no solo sobre el funcionamiento de las redes sociales, sus posibilidades de adhesión, sino incluso las consecuencias que en un momento dado puede tener el uso particularmente de Facebook, por ejemplo, ¿no? Con este asunto del resguardo de toda la información en la nube y la poca conciencia que hay de revisar las políticas de privacidad, particularmente de Facebook, donde la gente no se ha dado cuenta que Facebook puede hacer lo que se le antoje con la información que cada uno sube ahí, ¿no? Uh-huh. Incluso había dicho, hay gente ahí que decía que iba ya a cancelar cuentas y que se iba a dedicar a trabajar mejor con Twitter y demás. Pero bueno, aunque uno cancele cuentas, lo que ya subió uno, eso ya quedó para siempre, así, ¿no?
De hecho, no sé si viste que precisamente Assange hace un par de semanas, en una entrevista que tuvo con Página 12, el diario argentino, que fue directamente uno de sus corresponsales a la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, donde está en este momento Julian Assange, pues, exiliado, esperando evitar la extradición hacia Estados Unidos. Assange decía, con una comparación muy fuerte, que Facebook era como la CIA, que era el principal insumo de información para cualquier agencia de inteligencia o de espionaje a nivel mundial, pero en términos generales, pues en Estados Unidos, en vista de que Facebook está basado en Estados Unidos, pues es que absolutamente toda la información que es de la que uno quiera y pueda disponer, pues ya está, nosotros la estamos subiendo directamente y la estamos, claro, poniendo a disposición.
Sí, precisamente, y de eso se hablaba ayer, de dónde quedan los límites de lo privado y de lo público cuando uno hace precisamente pública la información que de alguna manera es privada. Ayer comentaban, ¿no? Bueno, destapemos todo lo que tenga que destaparse con relación a lo público, y alguien más decía, híjole, pues ojalá y en el asunto de Assange hubiera quedado más privado el asunto para que entonces no hubieran descubierto quién era la cabeza de Wikileaks y ahorita no estuviera sufriendo en la Embajada de Ecuador, ¿no? Claro. Finalmente.
Muy bien, pues entonces, querido Rafa, como todos los jueves, tu columna Traspatio.
Gracias, Claudia, y muy buenos días a toda la audiencia de Ibero Radio. Hoy continúan los trabajos de las mesas redondas organizadas por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que bajo el título Comunicación y Democracia en el Entorno Digital, la Agenda de la Sociedad ante el Nuevo Gobierno, fueron inauguradas ayer. Imposibilitados en este pequeño espacio de dar cuenta de todos los interesantes abordajes vertidos por los participantes sobre estos temas, me referiré a una mesa en particular que desde mi punto de vista recoge en gran medida el telos de esta actividad ciudadana y académica. La mesa, una ley para la libertad de expresión, la diversidad de medios y la convergencia digital. En donde, una vez más, el centro de la discusión lo constituyó el derecho a la información, que desde hace 35 años adquirió en nuestro país rango constitucional, y sin embargo continuamos sin una legislación capaz de reglamentarlo de manera integral, reconociendo el desarrollo tecnológico y orientándolo en beneficio de la sociedad. Durante todo este tiempo hemos sido testigos de la sucesión de diversas e infructuosas iniciativas para actualizar el régimen legal de los medios de comunicación. La mesa en cuestión tuvo dos momentos. En el primero, Beatriz Solís, coordinadora de Asuntos Académicos de la AMEDI, retomando elementos de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada en ambas cámaras del Congreso el 8 de abril de 2010 y que tenía grandes elementos de la sociedad civil, propuso 18 puntos mínimos, así lo subrayó, mínimos que de manera necesaria debe contener la ley en cuestión, entre ellos la necesidad de proteger la libertad de expresión y fomentar la competencia y, por supuesto, proteger el asunto del derecho a réplica, abriendo oportunidades a nuevos operadores. Asimismo, concebir a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como un servicio público que el Estado deberá proteger y vigilar en tanto rector de los intereses nacionales, considerando la creación de un órgano regulador con independencia, promover la participación social y fomentar la transparencia en la administración del espectro radioeléctrico, pues, y quitar de finalmente la ley esta nomenclatura de medios permisionados, que ponen muchas ventajas a la sociedad civil, y abrirlos todos como medios concesionados y que incluso estén claramente de disposiciones para que los medios que hoy son permisionados puedan incluso recibir aportaciones por patrocinio, por donativos e incluso por publicidad perfectamente reglamentada y bajo ciertas consideraciones, ¿no? Decíamos también, aparte de promover esta participación social, tener un registro claro de la administración del espectro, ¿no?, de comunicaciones, y el registro de usuarios a fin de hacer pública toda información que en este sector se genere. Una ley que obligue la retransmisión de señales abiertas de televisión en sistemas restringidos, el MUS Carrier y el MUS Offer, imponiendo límites a la concentración, porque ahora estamos viendo que las televisoras están enviando mal su señal para que uno finalmente compre televisión restringida. Asimismo, que puede estimular la producción nacional y establezca derechos de los usuarios, considerando los contenidos mediáticos como el instrumento necesario para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, y asuma la responsabilidad de proteger a la niñez de los contenidos, lo que incluye regular la publicidad. En el segundo momento, legisladores asistentes, que fueron encabezados por el senador Javier Corral y la diputada Purificación Carpintero, señalaron que la iniciativa del 8 de abril continúa vigente, pues así lo permite el artículo 219 del reglamento del Senado. Javier Corral afirmó que, dado los últimos sucesos en la materia, la iniciativa de hace 2 años debe ser corregida y aumentada, y se comprometió a trabajar por ello. En tanto, Purificación Carpintero señaló que es fundamental que el impacto que tiene esta ley sea visto por la gente como algo cercano a su vida cotidiana, para que a su vez los partidos políticos vean un verdadero costo político al votar en favor o en contra de ella. Es claro, los legisladores tienen que hacer su parte, pero los ciudadanos debemos exigir a nuestros representantes acordar una ley que favorezca a la mayoría de los mexicanos y que se acorde con la regulación que en la materia hoy existe en los países que en el mundo cuentan con regímenes democráticos que funcionan bien. No habrá ley federal de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales sin nuestra participación como ciudadanos.
Muchísimas gracias a Rafael Hernández García Cano, como todos los jueves, por su colaboración en Traspatio. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión del día de hoy. Mañana, viernes, los esperamos aquí. Ahí sí, el equipo entero de Medieros. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11.